Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos la semana deportiva, lo que tuvimos el pasado fin de semana y ya lo que vamos a tener también por delante durante los próximos días. Por ejemplo, la Unión Deportiva Las Palmas jugó dos partidos la semana pasada fuera de casa, a domicilio. Primero en Lugo con empate y el último en el Bierzo, en Ponferrada, en el Toralín, frente a la Sociedad Deportiva Ponferradina con empate a cero. Un punto más para la Unión Deportiva Las Palmas, que se coloca en una zona tranquila en la tabla clasificatoria. Está cerca de lograr la mitad de los puntos que le hacen falta para conseguir la permanencia en la actual temporada 2020-2021. Eso sí, sigue sumando partidos y continúa sin conseguir victoria lejos del estadio de Gran Canaria. Solo un triunfo en todo el año 2020, el año natural, y solo y sin victoria en lo que va de temporada actual por parte del equipo de Pepe Mel, lejos del recinto de Siete Palmas. Con todo ello, sí es verdad que el estadio de Gran Canaria se ha convertido en un escenario fuerte para la Unión Deportiva Las Palmas y complicado para los rivales, y por eso están en una zona cómoda y tranquila a día de hoy la Unión Deportiva Las Palmas. Sobre el partido y el empate de ante la Ponferradina, habla el técnico de la Unión Deportiva, Pepe Mel.
Creo que nosotros hoy hemos marcado el ritmo del partido todo el rato. Hemos sufrido en los últimos tres balones parados, pero por lo demás creo que hemos mantenido bien el ritmo del juego en el momento que nosotros queríamos. Nos ha faltado seguramente definir.
Y también hablaremos y analizaremos mucho la situación del Herbalife Gran Canaria. Derrota ayer por 28 puntos, 91-63 en el Palau Blaugrana contra el Fútbol Club Barcelona. Un partido donde ni siquiera, vamos a poner la tercera marcha, puso el conjunto de Jasikevicius para llevarse la victoria, dando minutos además a jugadores no habituales, y un Gran Canaria que sigue dando malas sensaciones. Los tangibles y los intangibles. Los tangibles con dos victorias, 10 derrotas, y siendo uno de los equipos peores en el básquet averás, mientras que las sensaciones son muy malas, o por lo menos preocupantes, por parte del equipo amarillo, que el domingo tiene una final, sí, ya es una final, frente al Fuenlabrada, rival directo, ojo, rival directo a día de hoy, de un equipo con más de 9 millones, podríamos estar cerca de los 10 millones de presupuesto, como es el Gran Canaria, un rival, el Fuenlabrada, por lograr la permanencia en la Liga ACB. Después hablaremos y analizaremos mucho en torno al Herbalife Gran Canaria. Y en voleibol, nuevo triunfo el pasado fin de semana del conjunto del Guaguas Las Palmas, que hoy tiene nuevo partido. Además, ya está volando rumbo hacia Castellón para disputar una nueva jornada de la Superliga Masculina de Voleibol. Con Marcelo Cordobés en la parte técnica, hasta las 3 con todo esto y con más, arrancamos los deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Empezamos con la Unión Deportiva Las Palmas, que esta mañana tuvo entrenamiento, además pasado por agua, la sesión preparatoria del conjunto amarillo en la ciudad deportiva de Barranco Seco, ya planificando el partido el próximo domingo 5:15 p.m. en el estadio de Gran Canaria contra el Alcorcón. La última jornada, empate a cero frente a la Ponferradina, con datos positivos. Podemos ver el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, como ustedes quieran. Por un lado, el equipo no encajó un gol, suma otro punto, sigue en una zona tranquila en la tabla clasificatoria, y por otra parte, sigue sin ganar la Unión Deportiva Las Palmas lejos del estadio de Gran Canaria, y cada vez le cuesta más marcar goles y sobre todo crear peligro a la portería rival. Sí es verdad que estuvo bien organizado, bien preparado, bien situado la Unión Deportiva en el campo el pasado domingo, con muchísimas ausencias que tuvo el cuadro de Pepe Mel, pero no es menos cierto que ya toca, además, una victoria fuera de casa. El próximo domingo, además, último partido de la Unión Deportiva Las Palmas, último encuentro del año 2020 en casa. Después tendrá que jugar frente al Rayo Vallecano, tendrá que disputar también el partido de Copa del Rey, pero en casa será el último partido que dispute en este año 2020 el conjunto amarillo. Vamos a escuchar al técnico, a Pepe Mel, analizar el empate del fin de semana.
Creo que hemos hecho un partido, todos los que han participado, ninguno puedes decir que ha estado flojo, ninguno puedes decir que ha estado por debajo de su nivel. En gente que como Cristian Rivera o como Óscar, que llevaban tiempo sin jugar, o el mismo Ismael, que todavía no había jugado ni un minuto, tienen que salir hoy aquí, y es un partido difícil para ellos, y los tres creo que lo han solventado con buena nota. Entonces, muy contentos. Fabio no es un jugador del que ya yo tenga que hablar, ya ya este es la en muchos partidos ya conmigo y a un buen nivel. Fabio nos ayuda siempre, así que ante la baja de mucha gente, de Javi Castellano, de Kirian, demasiada gente por dentro con que no podía estar, pues creo que la aportación que ha hecho Fabio, que ha hecho Enzo, que ha hecho Cristian Rivera ha sido fantástica.
Pues sí, sobre todo porque tenía muchísimas ausencias efectivamente la Unión Deportiva Las Palmas en este partido y veremos además los jugadores que puede recuperar de cara al próximo domingo. El caso de Pejiño, de Sergio Araujo, de Sergio Ruiz, de Kirian, de Javi Castellano, también de Jonathan Silva. Veremos a los que puede recuperar el técnico para el partido el próximo domingo. Es baja por sanción, por acumulación de amonestaciones Álvaro Lemos y recupera por esa misma cuestión. No pudo estar el pasado fin de semana Eric Curbelo, que ya cumplió el ciclo de amonestaciones y estará casi con toda seguridad en el lateral derecho de la Unión Deportiva Las Palmas para el encuentro del próximo fin de semana. 2:05 de la tarde, José Miguel Álamo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo puedes valorar o cómo valoras el punto que sacó la Unión Deportiva el fin de semana?
Bueno, al final, bien, porque fue un partido igualado, ¿no? O en oportunidades, por lo menos. La Unión Deportiva Las Palmas, pues, esta vez no encajó gol. Somos de los equipos más goleados, con 23 tantos, si no recuerdo mal, en la segunda división. Pero esta vez, bueno, mantuvo la portería cero, pero no tuvo el acierto con un tiro al palo incluso. Y luego yo creo que tres oportunidades buenas. O sea, se crearon oportunidades a diferencia de otros encuentros, pero bueno, no se materializaron, no hubo acierto, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues el equipo más o menos controló el partido. Y hubo que pelearlo contra la Ponferradina, que bueno, que creo que lleva como 6 partidos que no conoce la derrota, o sea, puntuando, vamos, lleva como 6 encuentros puntuando y tuvo también sus oportunidades con un tiro al palo. Estuvieron igualados en cuanto a oportunidades, desde mi punto de vista, con tiros al palo incluso, uno para cada equipo. Entonces, bueno, pues al final, vale, nos conformamos con el empate, pero empate, date cuenta que hemos descendido 2 puestos de la clasificación. Entonces, claro, lo que tiene, siempre lo decimos, ¿no? Lo que tiene este tipo de ligas en el que la victoria son 3 puntos. Entonces, con los empates, pues vale, puntúa, no pierde, evidentemente es mejor, pero no puede vivir de empate prácticamente.
Y sobre todo por una cuestión, José Miguel, en casa estamos muy fuertes, pero llegará un momento que en casa perdamos algún partido. Fuera de casa, en la temporada actual, no hemos ganado ni un encuentro, y si miramos hacia atrás todo el 2020, solo una victoria lejos del estadio de Gran Canaria. Hay que sumar para por lo menos estar tranquilo en caso de alguna derrota como local, ¿no?
Sí, el claro, es que ese es otro de los problemas, ¿no? Como decía, lleva 6 jornadas sumando la Ponferradina y la Unión Deportiva, pues bueno, otra jornada más sin ganar fuera. Nosotros la renta que hemos tenido es que 5 partidos que hemos ganado, en casa hemos ganado 5 y empatado 1. Y claro, pero fuera hemos empatado 6. O sea, tenemos 7 empates en la liga. Entonces, claro, bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Está bien, estamos ahí en el puesto 15, si no recuerdo mal.
Correcto.
A 5 de la promoción y 8 de los puestos de descenso, ¿no?
Correcto.
Entonces, vale, bien, si nos conformamos con eso. Yo me parece poca renta, sinceramente. Yo creo que tenemos que tener otras ambiciones. Lo que pasa es que estas cosas, claro, nos van a decir, coño, nunca, como ni comen ni dejan comer, ¿no? Ahora, pero bueno, es que el equipo, yo creo que cuando no fallamos en una cosa, fallamos en... Cuando no es la defensa, es la delantera. Es decir, ahora que cogimos, que mantenemos la portería cero, pues resulta que no tenemos acierto ante el gol. Este fue un partido en el que se pudo obtener los 3 puntos. Se pudo tener los 3 puntos, se pudo tener la primera victoria fuera de casa. Pero claro, ahora pues no tenemos acierto ante el gol. Entonces, claro, y sin embargo tenemos 23 goles en contra. Bueno, es una pasada, aunque tenemos a favor 20, ¿no? Me parece. Vale, pero que bueno, estos son los números y estamos ahí donde que ni frío ni caliente, ¿no? Lo único que nos salva es que estamos más cerca de arriba de la promoción que de abajo, ¿no? A Dios gracias, de abajo estamos de momento lejos, pero bueno, a ver si seguimos una trayectoria más regular, ¿no? Digamos, más regular. más regular.
El domingo tenemos el último partido en casa del año, José Miguel. Después tenemos que jugar en Vallecas y también tenemos el partido Copa del Rey fuera de casa. Acabar con victoria el año como local estaría bien, ¿no? Aunque no hay público.
Sí, con el Alcorcón, ¿no? Me parece. Creo que es sí, el próximo banquero. Partido. Que es el que, bueno, está abajo, un equipo que está abajo. Que, bueno, es el que cierra justo los puestos de descenso, ¿no? Entonces, bueno, ojo con el Alcorcón, porque vendrá lógicamente ante la falta de seguridad que tenemos muchas veces en el equipo, pues el Alcorcón querrá puntuar para salir también de los puestos de abajo. Y Artela, pues bueno, no es un entrenador fácil, ¿no? En el sentido, yo creo que también son equipos fuertes, son equipos peleones, son equipos que bueno, conocen la categoría también bien. Entonces, bueno, ojo, vamos a ver, o sea, no confiarse, trabajar mucho, mucha intensidad. El partido de la Ponferradina se peleó, ¿no? Yo creo que el equipo estuvo ahí peleando, lo luchó, ¿no? Con el frío y con la Ponferradina, que es un equipo que está mirando arriba, ¿no? Está cerca de los puestos de promoción. Entonces, bueno, pues hay que pelear de esa manera y luego obtener acierto, porque al final los principios o se dan todos o si no se dan, porque aquí hay que mantener el balón en tu poder, irse a la portería contraria y conseguir el gol. Si falta uno de esos tres principios, mal asunto, ¿no? Porque por mucho que tengas el balón, si al final no metes, pues vale. Que estás cerca de la portería contraria pero no metes, pues lo mismo, en la misma estamos. Con lo cual hay que ser bastante completos, ¿no? Para, en ese sentido, y cumplir con los principios generales del juego, ¿no? Desde mi punto de vista.
De momento bien, la Unión Deportiva en mitad de la tabla clasificatoria, pero para concluir sí te queríamos preguntar por el Herbalife Gran Canaria. Cae por 28 puntos ayer, 91-63, el Barça parecía que no puso ni la tercera marcha en el Palau Blaugrana, son 2 victorias, 10 derrotas, y lo peor son los intangibles, las sensaciones muy malas. El domingo tenemos una final ante el Fuenlabrada, pero la situación, José Miguel, yo creo que ya es encender la luz roja, ¿no?
Sí, yo creo que entiendo que frente al Fuenlabrada, porque con el Barcelona era un partido que se admite, ¿no? Que bueno, que puedes perder, eso está claro, ¿no? Y la cuestión estaba más en cómo íbamos a hacer el equipo. Bueno, algunas cuestiones, Barcelosky, ¿no? Estuvo ahí dando la nota bien, ¿no? Unos sus minutos, el equipo más o menos, pero claro, ahora yo creo que frente al Fuenlabrada es, como dices tú, la alarma, ¿no? El botón rojo que se puede encender, porque sí ya es un partido más comprometido de un nivel para nosotros. Somos ahora penúltimos en la clasificación y, lógicamente, este año claramente el objetivo es no descender ahora mismo. O sea, vamos, ahora mismo y ya para lo que queda de año. O tal cual vamos, el objetivo es, por lo tanto, hay que empezar a sumar victorias en partidos como este frente al Fuenlabrada para ir cogiendo aire, porque la situación es altamente preocupante con los problemas que tenemos con jugadores, en el sentido, bueno, se están esperando ahí algún fichaje y pero bueno, a ver si efectivamente funciona, si integran pronto. Pero la verdad que sí, muy preocupados como nunca, como hacía muchos años, ¿no? con el club. Pero sí. Bueno, vamos a, yo la esperanza que tengo es que hay equipos peores, ¿vale? Hay dos o tres peores en el Balay Gran Canaria. Entonces confío muchísimo en que no vamos a descender, ¿no? Que no vamos a descender, que sería un palo importante, porque este es otro club. Es que la Unión Deportiva de Las Palmas y el Balay, tengamos en cuenta que son de la Sociedad Gran Canaria, que ha apostado mucho por ello, ha costado mucho dinero y cuesta mucho dinero de los Gran Canarios para que tengamos deporte espectáculo, y entonces proyectos como estos pues hay que mantenerlos. Sabemos que el deporte es como es, que no siempre, pero bueno, hay que apelar al buen hacer, ¿no? De la gente que está ahí, para evitar que un proyecto de este calado que tanto ha costado, pues por egos personales o lo que sea, pues se vaya al garete, ¿no? Entonces, ese es el momento que estamos viviendo ahora mismo, pues el Balay Gran Canaria, y hay que tener mucho, 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 mucho cuidado porque cuando menos te des cuenta estás abajo y aunque te echen la mano va a ser imposible subirte, ¿sabes?
Pues Miguel, un fuerte abrazo, cuídate mucho, gracias.
Venga, gracias, un abrazo.
Hasta luego. Después analizaremos bastante al Herbalife Gran Canaria con Carlos Sánchez de Gran Canaria Basket New y tendremos la tertulia habitual con Eliseo Labodrama y también con Pepón Artiles. Pero tenemos que seguir hablando del mundo del fútbol y en concreto de lo que nos esperan las próximas jornadas, sobre todo ya no solo en el deporte profesional, sino en el deporte amateur. José Ramón Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablamos de la tercera división en concreto. En Tenerife no pueden jugar los equipos no profesionales, es decir, los equipos de la tercera división. Ahora habrá que buscar fechas para el calendario.
Pues sí, yo lo que hemos hablado ya bastantes veces, Juanfra, que esto más tarde o temprano iba a llegar donde quieren llegar el tema de Tenerife. Pero claro, yo sigo diciendo que aquí estamos hablando de la tercera división del grupo de la provincia de Las Palmas y el grupo de la provincia de Tenerife, pues va a haber un desajuste en el tema de encuentro y de horario. Y aparte de tercera división, estamos viendo las categorías inferiores, la cantidad de aplazamientos que se están realizando por el tema del COVID, y son situaciones que yo veo que a partir de enero va a ser con más rapidez que esto se vaya a parar. Yo, como hablo y sondeo con los diferentes presidentes del tema del deporte base, yo entiendo que esto en enero, en febrero, esto se va a parar porque va a ser imposible seguir lo que es la competición normal.
Claro, porque después habrá que buscar fechas para concretarlo todo, después ya llegarán también las fases de ascenso y va a ser casi imposible ubicar en el calendario todos los partidos que, por ejemplo, queden aplazados a día de hoy, ¿no?
Es que es imposible, porque tú darte cuenta de, por ejemplo, juveniles, lo que son cadetes, los chicos estos están estudiando y poner partido los miércoles, poner partido los sábados y partidos que se van aplazando y darte cuenta de las competiciones interinsulares que se están realizando entre el grupo de Tenerife y el grupo de la provincia de Las Palmas, es que va a ser imposible. Y aparte de esto es lo que se está hablando y seguimos más o menos en lo que es la provincia de Las Palmas, lo que es en la isla de Gran Canaria, que más o menos estamos haciendo los deberes, pero va a ser complicado con el tema Fuerteventura, el tema de Lanzarote y lo que es el tema de La Palma y lo que es el tema de Tenerife. Las competiciones van a estar completamente desajustadas, van a llegar el verano y va a tener el calendario va a ser de media temporada y es que es imposible. Sí, yo lo que digo y sigo diciendo, y aparte de esto, que es una cuestión, la cuestión económica, que hay muchos clubes que ya no pueden sobrevivir por los costes que están teniendo y no están recibiendo lo que son los sponsors de las empresas, porque las empresas están como están en una situación también complicada. Hay muchos clubes que se van a retirar y ya me lo han comentado, José Ramón, a partir de enero ya nosotros ya no podemos sobrevivir con los costes que nos están viniendo. Darte cuenta del tema de los arbitrajes, el tema de la mutualidad, el tema de las inscripciones, realmente el deporte base es complicado. Y en tercera división, iden de ir. Los clubes llegan a un momento que va a ser imposible de seguir con la dinámica de la competición por muchos aspectos, ¿no?
Yo no sé si, bueno, no sé si es un poco ambigua la situación de la segunda B, si es semiprofesional, hay muchos jugadores que viven de eso, o si es amateur, pero el caso, por ejemplo, bueno, la Unión Deportiva Tamaraceite, Las Palmas Atlético no tiene ningún tipo de problema, pero en el caso del Marino, que jugó el pasado fin de semana fuera de casa, veremos lo que ocurre la próxima jornada que juega como local, ¿no?
Sí, has visto ya que las protestas que está haciendo el Marino a efecto, bueno, y se han reunido ya equipos protestando por las subvenciones que han recibido tanto la Fundación de Las Palmas como la Fundación del Tenerife, del 1 millón de euros, antes era 1,5 millones, ahora es 1 millón de euros, y están protestando porque dice que el Marino, ellos están llevando lo que es la publicidad de Tenerife por diferentes partes de la península y que ellos no están recibiendo ninguna clase de subvenciones. Claro, ¿quién va a aguantar, por ejemplo, lo que es los desplazamientos, el pago de los jugadores? Porque lo que te dice que no son profesionales, son unos profesionales, pero claro, porque todos están viviendo de esas situaciones. Tú imagínate, el Marino cuando juega entre semanas, ¿quién le va a pagar si estos jugadores están trabajando? Imposible. Es que son situaciones que es muy complicado de mantener, tanto por lo que estamos padeciendo con el tema del COVID como la cuestión económica. Es muy complicado de mantener toda esta estructura.
Y una última, ¿qué te parece la Unión Deportiva Las Palmas? Fuera de casa no ganamos, pero bueno, por lo menos estamos ahí en zona tranquila, ¿no?
Yo lo que tengo claro es que con la Unión Deportiva Las Palmas es que hay que tener bastante paciencia, porque el Estanado se la está jugando sacando jugadores canteranos, y también no hay que olvidarnos que la Unión Deportiva Las Palmas, la cuestión económica también le afecta, porque es muy complicado del pago de, estaba, bueno, las declaraciones del entrenador diciendo que muchos están ganando lo que es el salario mínimo del convenio. Ya tú me dirás cómo se pueden pagar estos jugadores con categorías importantes. Yo entiendo, esto va a ser lo que es una temporada relevante de sacar jugadores y aguantar que el equipo no baje y que se mantenga una situación estable. Hay una irregularidad, pero bueno, también tenemos que tener la cantidad de canteranos que tenemos en nuestra plantilla, y hay que aguantarlo y mantenerlo y que cojan experiencia, y el próximo año ya veremos.
Efectivamente. José Ramón Navarro, un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Venga, un abrazo para todos.
Hasta luego. El resto de la jornada se completó en la segunda división, por lo menos hasta el día de hoy, porque todavía no se ha completado la 17ª jornada, con el Rayo Vallecano 2, Logroñés 1, Ponferradina 0, Unión Deportiva Las Palmas 0, Mirandés 0, Lugo 0, Málaga 1, Cartagena 2, Alcorcón 0, próximo rival de la Unión Deportiva, Almería 1, Español 2, Sporting de Gijón 0, Albacete 0, Girona 2, por cierto, le ha costado el puesto a Lope Garay, el técnico del Albacete, Sabadell 0, Oviedo 1, Zaragoza 1, Fuenlabrada 0, y para hoy, concluye la jornada con dos partidos. A las 6 de la tarde en el Heliodoro Rodríguez López, el Club Deportivo Tenerife frente al Leganés, y a las 8 de la noche en Somos, el partido entre el Mallorca y el Castellón. Se concluye lo que va a ser la 17ª jornada de Liga en cuanto a la segunda división del fútbol español. Insistimos, dos partidos todavía para completar lo que va a ser la jornada: Tenerife-Leganés y el Mallorca contra el Castellón. 2:22 de la tarde. Enseguida continuamos con mucho más deporte. Tenemos que seguir hablando de fútbol, pero también bastante de baloncesto. Lógicamente preocupa la situación del Herbalife Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Lo vendo ahora, un mini, lo vendo por 5.000 euros. Está rancio porque tiene unos 10 años.
Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice que el mini está un poquito rancio?
Tiene 10 años, yo tengo 75 y paso. Me pinto los ojos, me tengo, pero el mini pobrecito en cuanto le
ve. De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Hay cuatro equipos que están clasificados para los octavos de final de la Champions. Son el Sevilla y el Barça. Pepe Castro, presidente del Sevilla, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
La verdad es que estamos enormemente contentos, ¿no? Porque
¿tiene usted miedo a que la temporada se le haga larga al Sevilla?
Evidentemente, nosotros somos el equipo que más partidos ha jugado y el que menos descanso hemos tenido.
¿A quién ficharía usted? ¿A Haaland o a Mbappé?
Me dice usted, dos jugadores que son extraordinarios.
Ya.
Pero quizás a Haaland, porque al final los goles son los que dan los triunfos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:24 de la tarde, tenemos que hablar posteriormente de la segunda división B, también en la tercera división Grupo 12 Canario, pero vamos ya con el mundo de la canasta, porque insistimos, yo no sé si la luz ámbar la tenemos que tener encendida y cerca del rojo por la situación, por los tangibles e intangibles, por los puntos, por los datos, por las derrotas y por las sensaciones del Herbalife Gran Canaria. Carlos Sánchez del Gran Canaria Basket News, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran. Yo diría casi que, bueno, la luz roja.
Sí, situación muy preocupante, ¿no?
Sí, muy preocupante. Al final, ayer te enfrentas a un Barça que ha perdido tan solo 5 partidos en esta temporada. Yo no quiero entrar en hablar de que, bueno, venía de una mini crisis, había perdido en Liga con el Valencia, o que es el líder de la Euroliga, es el Barcelona, y va a ser complicado te enfrentes cuando te enfrentes a ellos. Pero sí es verdad que no estoy de acuerdo con José, me quiero empezar por ahí, porque a nivel de talento, es verdad que los 4 equipos que están ahí en la parte de abajo de la tabla, Guipúzcoa, Betis, Bilbao, sobre todo estas, pero también Zaragoza, parecen estar por debajo de la plantilla del Gran Canaria, especialmente cuando se empezó la temporada, todavía con De La Valle, bueno, con Javier Beirán y tal, ahora mismo sabemos que está Wiley fuera, y también Jalifa Diop, que está en el Afrobásquet, que acaba este miércoles. Veremos si puede estar el fin de semana antes Fuenlabrada, y ahí llegaremos a eso. Pero anímicamente yo diría que tan solo el equipo de Donostierra está peor que el Gran Canaria. Es decir, el Herbalife está pasando un muy mal momento, casi peor diría que Bilbao, que Zaragoza y que Betis, que además acaba de fichar a Joan Plaza, un gran entrenador, y parece que todos estos equipos están dispuestos a hacer fichajes, a excepción del Guipúzcoa, a lo mejor, que sí que tiene mucho menos presupuesto, y como el Gran Canaria, pues también parece que está dispuesto a moverse. Y en cuanto al partido de ayer, antes de entrar un poco en lo táctico o en los nombres de los nuevos jugadores que han debutado, al final es una debacle en la que se ve a un conjunto de Porfirio Fisac que no compitió, te iba a decir, más allá de los 2 primeros minutos, de las 6 o 7 primeras posesiones, pero la realidad es que no compitió en ningún momento del partido, y ya, bueno, pues la segunda parte prácticamente eran minutos de la basura, como se suelen decir.
Fíjate que ahora nos viene el Fuenlabrada, nos viene el Betis, nos viene el Guipúzcoa, parecen 3 partidos clave fundamentales, pero podríamos decir que el encuentro frente al Fuenlabrada es una final, no vamos a decir definitivo, pero sí importante para ver dónde vamos a estar y por qué vamos a luchar y si vamos a tener opciones, ¿no?
Bueno, es posible que sea una final para Porfirio Fisac, incluso apunta algún compañero en Twitter, algún compañero periodista, que Porfirio Fisac y Willy Villar podrían salir del club en caso de que el Granca perdiera este fin de semana en Liga Andesa antes Fuenlabrada. Es posible que sea sin duda un punto clave en la temporada del equipo, y en cuanto a aspirar, es que a día de hoy hablar de algo más allá que la permanencia a mí me parece una quimera, y luego por entrar en la segunda competición en que disputa el equipo, la Eurocup, en el top 16, a mí se me va a antojar muy complicado la clasificación para la siguiente ronda. Es verdad que eso será a partir del 15 de enero y que hay mucho tiempo todavía, cada vez menos, pero veremos. En cualquier caso, como se está tan mal en Liga Andesa, prácticamente yo pienso de domingo en domingo, me olvido de los partidos de entre semana, y la final efectivamente este fin de semana ante el Urbas Fuenlabrada, en un partido que además tiene el picante del fichaje de Oliver Stevi y ese cambio de comunicado de la semana pasada.
Y una última, Stevic, AJ Slaughter, ¿son los jugadores que hacían falta o los jugadores claves para cambiar la situación?
Bueno, ayer veíamos el debut de esos dos y también del canterano Rubén López de la Torre, el jugador de la cantera del Real Madrid que lleva un año en Gran Canaria. Stevic es un jugador de 37 años, cumple ahora en enero, bastante bueno peleando debajo del aro, un 5 bajito, undersized, como dicen los americanos, porque no tira de 3, por lo tanto, decir que es un 4, pues sería un 4 a lo mejor en los 80 o en los 90, podemos decir que es un 5 bajito. Yo creo que sí que va a dar pues ese liderazgo de veterano, ese nivel competitivo al Granca, pero que nadie espere que haga partidos de 20 puntos y 10 rebotes, porque eso no va a pasar. Y E.E. Slaughter a mí me encanta, es un jugador que a mí me ha gustado mucho siempre en su carrera en Europa, bueno, Panathinaikos, con la selección polaca, es compañero de Oleg Balcerowski, pero que ayer pudimos ver, a pesar de la minutada que se jugó, casi 16 minutos, tras 8 meses sin jugar y con unos problemas, que, bueno, no sabemos exactamente médicos cuáles son, aunque se ha rumoreado, que está muy bajo de forma. y por lo que podemos saber todavía está muy lejos de su mejor versión. Por lo tanto, yo sí que creo que Slaughter puede ayudar mucho, Stevic también, pero sobre todo Slaughter va a tardar un tiempo. Yo, a mí, me gustó mucho ver a Rubén López de la Torre, un jugador muy joven, todavía primer año senior, 3 puntitos y 2 rebotes y 1 asistencia que no le computaron, pero que sí la dio en apenas 4 minutos en pista, pero que yo creo que sí que puede ayudar mucho, sobre todo al no estar Javier Beirán antes de que llegue otro alero, un jugador que puede jugar de 3 y de 4, y al final Fisac no está teniendo la valentía en algún momento de poner a Fabio, si está mal, al BC y Ferrari, que lo están, porque lo están, no está prácticamente ningún jugador a su nivel esta temporada, en algún momento haber hecho debutar antes a Rubén López de la Torre, cuando se han venido a incorporar, por el tema del coronavirus y tal, Jalifa Diop y Oleg Balcerowski, que posiblemente Balcerowski sea la mejor noticia de ayer, pues lo han hecho bastante bien. Y por dar un último apunte, Jalifa Diop lo está haciendo muy bien en las pruebas que sub-18, casi que te diría la mejor noticia, que no ha habido lesiones ni en el partido del Granca ni del propio Diop con su selección, que esperemos que el jueves pueda estar en Gran Canaria y a ver si pasa rápido los test de coronavirus y estar para el partido de Fuenlabrada, porque puede ser un jugador importante en cuanto a lucha, en cuanto a brega, y sobre todo por la composición de equipo que tiene el Urba Fuenlabrada, ya te digo, pensando, me olvido casi del Bursa Sport, pensando solamente en ese partido del domingo, creo que
es. Exacto, domingo a partir de las 7 de la tarde. Carlos Sánchez, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Igualmente, 2:30 de la tarde, vamos con Kilómetro 13, noticias de la jornada.
Estación Kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
Toca ahora Eurocup por parte del Herbalife Gran Canaria el miércoles frente al Bursaspor en el Gran Canaria Arena. Pero la vista tiene que estar puesta, todos los focos, todas las lupas en el partido frente al Fuenlabrada próximo domingo a las 7 de la tarde. Fíjense que posteriormente el Gran Canaria jugará frente al Trento de partido de Eurocup el miércoles 16 de diciembre, pero las miradas estarán en el posterior. Guipúzcoa, Gran Canaria, el día 19 de diciembre. Y en el siguiente, 22 de diciembre, Gran Canaria, Real Betis. Esos tres partidos son fundamentales, tres auténticas finales para el Herbalife Gran Canaria, que con más de 9 millones de presupuesto, veremos cómo concluye la temporada, si a lo mejor algo más de 10 también puede ser, con todos los movimientos que hay en torno al club, está luchando por mantener la categoría y se la va a jugar, entre ellos, el primer match ball la va a tener frente a la Fuenlabrada. Y dirán, claro, pero es que estamos a la altura de la temporada, jornada 13ª, con 2 victorias y 10 derrotas, y ya hablamos de final. Sí, pero es que lo es porque son equipos que ya tienen menos puntos en contra que el Herbalife Gran Canaria, el Vasque Abraal, el diferencial es menor que el Herbalife Gran Canaria, porque no ganarían, no sacarían otra victoria más, y porque nuestro objetivo a día de hoy es el mantener la categoría. Y si nos vamos más allá de los números, las sensaciones siguen siendo malas, y además cada vez peor, del equipo amarillo, partido tras partido, y sea el rival que sea. El Barça no puso ni la tercera marcha, y fue capaz de ganar por 28 puntos al Herbalife Gran Canaria, 91-63. Competimos, sí, pero no lo suficiente para una competición tan importante como la Liga ACB.
Estación Kilómetro 13 ha patrocinado la noticia deportiva del fin de semana.
Tú, al kilómetro 13 voy derechita y ahí estás tú. Es que estás pa' mojarte con gasolina y con tu tatú.
¿Tú puedes creer que los del kilómetro 13 ahora te regalan cada vez que vayas a repostar una calcomanía para los chiquillos para que los tengas privados? Pásate por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú, tu cochito y las calcomanías para los chiquillos lo mereces.
Las 2:33 de la tarde, vuelta de pausa. Entramos en tertulia de baloncesto del Herbalife Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Ya sabes dónde vas a parar este puente? Las Palmas de Gran Canaria te invita a visitar sus hoteles y disfrutar de música, teatro, itinerarios guiados, catas, bienestar, gastronomía. Esto y mucho más del 3 al 8 de diciembre en Estación Las Palmas de Gran Canaria. Queda con ella y Las Palmasea. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Reservas en www.lpavisit.com.
Las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
61 años, campeona de Europa en una de las modalidades de carrera más duras que existe en la carrera en montaña. Y se llama Ana Cristina Aguado, es médico en un centro de salud.
Cumplí los 50, hicieron una carrera aquí que era de 50 kilómetros, me apunté y bueno, me dediqué a hacer lo que me gusta.
Estoy en la entrada de una rampa de la parroquia que trabaja para dar de comer a gente durante la pandemia.
Son voluntarios.
muchísimo son gente a la que hemos ayudado y que por agradecimiento se quedan.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Ahora más que nunca, brilla, sueña, canta, sonríe. Haz que tu Navidad sea especial.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
¡Feliz Navidad!
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Lo vendo ahora, un mini, lo vendo por 5.000 euros. Está rancio porque tiene unos 10 años.
Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice que el mini está un poquito rancio?
Tiene 10 años, yo tengo 75 y paso, me pinto los ojos, me tengo, pero el mini pobrecito en cuanto lo veo.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos en Herrera en COPE. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2:35 de la tarde, nos metemos de lleno en el análisis del Herbalife Gran Canaria, la derrota por 28 puntos, 91-63 frente al Barcelona. Anicel Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan Francisco, muy buenas tardes. Muy bien, aquí estamos, aquí estamos.
Pepón Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo no sé ya, era normal caer frente al Barça, a lo mejor no por 28 puntos, pero ya la situación, 2 victorias, 10 derrotas, menos 173 en la diferencia en el Vasca Verás, puntos a favor y puntos en contra. Yo no sé si ya la luz amarilla, la luz ámbar, hay que encenderla, Pepón, Anicet.
La luz es amarilla, obviamente, como lo hemos comentado esas últimas 3 semanas, hay partidos que eran partidos claves para ver si había una remontada, unos brotes verdes, etcétera. Sobre todo, pues la victoria en Murcia vino muy bien, pero luego el partido contra el Moraván Candora, pues era un partido que ponía a prueba lo que podía ser, hasta dónde podía llegar el Herbalife Gran Canaria, y que, bueno, como coincidía también con las ventanas FIBA, ese parón permitía pues hacer algunos cambios, ¿no? Que es lo que el club ha hecho. Ya está AJ Slaughter un poquito más integrado, y luego pues ha fichado a Oliver Stevic, que es un pivot experto, pero como bueno lo comentó Pepo la semana pasada, es un poco más de lo mismo, ¿no? Yo pues teniendo a Matt Costello, Jacob Wiley, lamentablemente pues no puede aún jugar, es muy similar. Oliver Stevic va a ayudar, por supuesto, porque es experto, tiene buenas manos, tiene un buen tamaño, no es dominante, no es un pivot defensor, pero bueno, es un jugador experto. Entonces, es el momento, como lo hemos comentado también, del club de decir, mira, esta temporada no hay que esperar que hagamos grandes gestas, vamos a construir la base del proyecto y la ambición real, pues lo podemos empezar a ver la temporada que viene. Porque ahora mismo hay jóvenes jugadores que hay que ir desarrollando, pues como Khalifa Diop y como Balcerowski, que son, bueno, dos jugadores grandes de más de 2.10 metros. Entonces, eso es lo que hay que informar al público para que lo entienda. Si no, el público del Gran Canaria siempre va a esperar mucho más, ¿no?, de lo que se está dando. Yo creo que el equipo está jugando bien. Contra el Barça, el equipo logró tirar muchas veces a canasta, tiró como 67 veces, metiendo 23, lo que pasa es que el Barça cogió 42 rebotes, ¿no? Y se fue 18 veces a la línea de tiros libres. Entonces, ahí ya el tema defensivo es clave, el tema de capacidad de rotación defensiva es vital, y luego la capacidad de controlar tu tablero para luego intentar poner ritmo, que es lo que pueden hacer gente como Albici, como el propio AJ Slaughter, como todos los demás jugadores, Costello, Wiley, que son gente que corren mucho para que la gente como Dimsa puedan anotar fácilmente desde fuera. Pues bueno, eso es el análisis que de momento se puede hacer, ¿no? Para mí es ámbar la luz, pero hay que salir y decirle al público lo que realmente se puede esperar de esa temporada.
Pepón.
para mí es morada tirando para rojo. Yo tengo claro cómo está la situación ahora mismo. Yo, el partido contra el Barça, yo tengo claro que es un partido que se puede perder, más fácilmente se va a perder, pero creo que hay lecturas que se tienen que analizar y lecturas que se ven, ¿no? Yo sigo sin ver, va a jugar contra Barça, que es un partido en el que no tienes nada que perder, donde la motivación tiene que ser exageradamente alta, y bueno, vemos allá a Sekivision y ni tan siquiera se le soltó la corbata, ni dio un grito, ni nada. Es decir, un partido, para mí, un entrenamiento para el Barça, y sinceramente Gran Canaria sigue jugando en plan pachanga total. Tenemos ahora una cantidad de jugadores muy similares todos, Slaughter en la posición de una, Albicid, Ferrari, después nos encontramos un solo alero que es inconsistente, muy inconsistente, hubieron tiros solos que los falló, después tiros que mete, necesitas otro jugador, después tenemos posiciones 3, 4, 5 que están todos juntos, todos mezclados ahí juntitos, todos uno encima del otro. Complicado, muy complicado. No puede ser que nuestro jugador franquicia en la posición de interior pues termine jugando más de 3 abierto que de 5. Yo entiendo que tiene la posibilidad de abrir el campo y tener ese tiro, pero al final estamos huérfanos de posiciones, huérfanos por total. Y después, sinceramente, yo hay cosas que cada vez entiendo menos. Yo creo que los postpartidos, a la hora de hablar, tendrían que ser un poco más duros, más enérgicos, ya que si no lo eres en el campo y demuestras un poco de carácter y de mala leche o lo que sea, porque a lo mejor no es su forma de ser, pero en los postpartidos no puedes decir que el problema es que no se está haciendo con intensidad o como él dicen, las opciones de los partidos. Yo sí tengo 4 o 5 jugadores que no quieren hacer lo que yo digo, o no lo hacen porque no son capaces de asimilarlo, automáticamente corto por los ánimos y por los otros 5. Son un montón de cosas que además te van calentando cada vez más. A mí cada vez me calienta más, muchísimo más. Entonces vas viendo un montón de cosas que son ilógicas. Ahora viene el partido Fuenlabrada, y el partido Fuenlabrada es un partido complicado, muy, muy complicado. Y después la gente está muy, muy, muy cansada de lo mismo, es decir, los rumores de que si ahora quieren ver la posibilidad de quitarse a Jaco Willy, que sería una locura para mí, una locura, pues ha fichado un jugador de 38 años, muy parecido a lo que ya teníamos, para quitar tal jugador que quizás más intensidad física tiene, que lo estará haciendo mejor o peor, ¿vale? Y ahí ya es un tema muy complicado, ¿vale? Pero es un jugador que como mínimo te aporta intensidad, y después yo noto, cada vez noto más, que hay una fractura total, pero una fractura total entre la plantilla y el entrenador. Yo lo tengo clarísimo, es decir, salir en comentarios en los cuales dice, no, es que lo que se habla dentro de casa sale para afuera. Yo no estaría tan preocupado de lo que si se habla sale para afuera, eso siempre pasa en todos los clubes. Esto es una empresa, y como cualquier empresa hay unas responsabilidades, y las responsabilidades las tenemos que asumir todos, desde el primero hasta el último. Y yo creo que ya empieza cada vez más gente a echar balones, es decir, esa es mi idea, ¿vale? De acuerdo. Después creo que es la que comparte muchísima gente en la isla, porque la gente se va cansando y porque el vaso se les está rebosando ya todo.
En ese sentido, Anicet, el tema de Beirán, no vamos a entrar que sea favorable al técnico, que sea favorable al propio jugador, quién tiene razón, uno u otro, pero hay que tomar una determinación ya, ¿no?
Hay una cosa clave que acaba de decir Pepón, ¿no? Es que eso es el deporte profesional. Entonces, es una empresa, el Gran Canaria Herbalife Club de Baloncesto es una empresa, entonces hay que gestionarle como una empresa. Evidentemente hay elementos, los componentes del grupo de trabajo tienen que estar todos implicados en hacer resurgir lo que es el rendimiento y el performance pues de la plantilla, ¿no? El asunto de Javi Beirán, ya hay que, yo pensaba que durante las ventanas y el parón, la ventana FIBA y el parón de la liga, pues que se iba a intentar resolver, porque si no es una losa que está ahí y que está de alguna manera perjudicando a lo que es, son las sensaciones internas en el vestuario y con el equipo. Te pones un poquito más observador de la reacción, un poco la expresión corporal, obviamente de la relación entre pues el staff técnico, el entrenador y la plantilla, pues sí, lo que pasa es que con todos esos rumores alrededor perjudica al rendimiento y al trabajo del día a día. Y ahora mismo, si hay un rumor sobre Jacob Wylie, es que me caigo en 10. Jacob Wylie, junto con Albici, son, hasta cuando estaba Fabio Santana, son los jugadores como con más deseo, más energía, y es lo que necesita la plantilla del Herbalife, ¿no? Ahora mismo hay muchos jugadores muy parecidos, con un corte de, bueno, gente con un poco el pulso muy, muy, muy estable, Entonces, pues lo que aporta Jacob Wiley, un poco el dinamo de Albici, es lo fundamental. Rotación defensiva, que hace falta explosividad, lectura rápida, interpretación y reacción con envergadura, con capacidad de frenar el juego, por ejemplo, de un equipo como el Barça, que está en plan rodillo y tiene que tener la capacidad de frenar tanto los exteriores como, por supuesto, proteger tu canasta. Lo que se aporta con Oliver Stevich, lo que hemos comentado, ¿no? Es veteranía, saber jugar y tal, pero ahora mismo, si se habla de Jacob Wiley con su ausencia, es de un jugador que te da mucha energía, que se complementaba muy bien pues con Matt Costello, etcétera, para darle algo de ritmo, de velocidad, de capacidad de reacción, de hacer cambios. En la Liga ACB hoy en día los jugadores son muy polivalentes y con buen tamaño, y es fundamental que la plantilla tenga esa capacidad. El tema de Javi Beirán, yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo para resolverlo. Y de ahí, y para mí, como es una empresa, es la dirección de la empresa la que tiene que salir y hablar. Estuvo muy bien, como lo comentamos la otra vez, tu entrevista con Willy Villar, pero ahora el club tiene que decir, la entidad misma tiene que decir lo que hay que esperar, porque ya con lo complicado que es la temporada, con que el público no pueda acudir, fidelizar al público es vital de cara a cuando podamos entrar en el pabellón o la temporada que viene, es vital. Hay que resolverlo ya de una vez, y luego la composición del equipo, pues es lo que es. Quizá económicamente no se pueda más, pero hace falta más capacidad atlética. Y solamente tenemos casi pues a Dimsa como alero, ¿no? El resto son jugadores muy parecidos, pero el único tres parece que es solo Dimsa, porque tanto Steno Koye es un poco no está teniendo una regularidad que le vimos en Zaragoza, pero necesita elevar también su nivel. Pero Bujarnatze, Surna, Matt Costello, el propio Stevich y Jacob Wiley son todos de un corte muy similar, que está bien si el equipo fuera más atlético.
Fíjate, Pepón, tenemos el partido de Eurocup. Yo creo que hay que pasar página, pensar en el partido del domingo ante el Fuenlabrada. Fuenlabrada, Guipúzcoa, Betis, pero el del domingo. En caso de derrota, ya podemos pensar en situaciones más preocupantes, ¿no?
No, es preocupante, porque los que están por arriba siguen sumando y los que están por abajo siguen sin sumar. Es decir, al final, tú estás ahora mismo hablando de equipos que están casi desahuciados, ¿vale? De acuerdo, en el caso de Guipúzcoa, Betis, Bilbao y nosotros somos los equipos que estamos enterrados abajo. Después Zaragoza está igual. Al final ya la ACB todos los años, por llegando a las Navidades, ya deja bien claro quién va a estar en un sitio y quién va a estar en otro lado. Siempre se ha demostrado, ¿vale? Con 2-3 victorias, 4 victorias incluso, no vas a pelear por nada durante la temporada, solamente lavar la imagen, ¿vale? Yo, la situación de ahora mismo de todo es lo que estamos hablando. Hay un montón de cosas que pasan y pasan. Hablamos de la rumorología, después no puede salir el entrenador diciendo, quizás me equivoqué, me tenía que haber quedado con Rabaceti y con Paulí, quizás me equivoqué, me tenía que haber quedado con Kut, con el base, es que igual me he equivocado y quizás la confesión de la plantilla de algunos jugadores no es lo que hemos esperado. Yo creo que si dices eso es porque no has tomado decisiones en la plantilla, las ha tomado una tercera persona, porque realmente yo mirar para atrás y acordarme ahora de Rabaceda, Paulí, Kut, vale, en este momento me parece penoso, lamentable y un poco echar humo. Y echar humo es lo peor que puede haber ahora mismo. Yo soy muy radical, tú me conoces, ¿vale? Soy bastante serio, siempre lo defendí y todo. Pero ya estoy viendo situaciones en las cuales te vas un poco incomodando, ¿vale? Hablamos de temas técnicos, tácticos, es decir, yo, mira, de lo poco que he aprendido en el baloncesto, de lo poco que he aprendido es que a mí nadie se va para el centro y que todo el mundo va para el fondo. Pero lo más importante del baloncesto moderno hoy en día, pero antes así, ahora todavía se hace y muchísimo más, se incide muchísimo más, es el agotamiento de las faltas que tiene. A ti no se te puede ir un jugador al poste bajo, como se fue Hanna, que no había jugado en los dos primeros cuartos, te sale allí, se te va al poste bajo, se hace repartidor de balones, te mete 4 canastas seguidas, y no se comete ni una sola falta sin posesión en el balón. Yo no veía al entrenador de gallitarse, gritar, insultar al jugador, sentarlo. Yo cojo que te siento y te sienta, y te sienta. Y entonces aprenderás que cuando hay una desventaja tienes que hacer una falta, porque además no hay bandera, son un montón de detalles que después al final son actitudes. Albicín es un jugador que durante el partido contra el Barça estuvo todo el tiempo de pie, a un metro y medio del defensor, pasamos mal los bloqueos, pasamos por detrás. Albicín tiene capacidad física, y Anicero lo está diciendo, física brutal para poder defender. ¿Cuál es el problema? Que al final entramos en una dinámica en la cual el equipo casi no defiende, gesto, Okoye no te expresa nada, te mete dos triples, te mete uno, entonces va sumando, y el partido del Barça va a ser fundamental del Barça, el de Fuenlabrada. Yo creo que si Fuenlabrada perdemos, la ruptura va a ser total con la afición, ¿vale? Pero total con la afición, total. Porque la gente ya está cansada, la gente hoy en día ves en los partidos por televisión casi todo, si no lo ves de una manera lo ves en un vídeo más tarde, y ves todos esos gestos, todas esas actitudes, esa falta de agresividad, de ser duro, no se ve. Hubo una jugada muy simbólica en el cual estaba el quinteto B o C del Barça en pista. Hay cuatro balones divididos en la misma jugada, y los cuatro balones terminan en la misma mano de siempre, los jugadores del Barcelona. Ni uno terminó en nuestras manos. No hay un jugador que vaya al suelo. Hay un compañero que cae al suelo y nadie va corriendo a levantarle y cogerle la mano. Entonces, todo eso es, o echamos a toda la plantilla, echamos al presidente, echamos a la plantilla, echamos a todo el mundo y nos quedamos con el director deportivo y nos quedamos con el entrenador y hacemos un equipo nuevo. Como eso es inviable en el deporte, al final siempre caerá, porque mucha gente dice, no, es que le echamos la culpa al entrenador. No, cuidado. La culpa al entrenador, que dice, yo he visto lo visto, cada vez le he hecho más culpa tanto a los jugadores como al entrenador, ¿vale? Lo tengo clarísimo, es decir, es un problema grupal. ¿Cómo puedes tú mandar vaciar la taquilla de Javi Beirán? Que estás tú mismo, estás generando unas historias del canal, es decir, no, es por el tema del COVID, después pondrá las excusas que quiera, pero con todas las taquillas que hay arriba, con todas las taquillas que hay, no toco esa taquilla, no la toco. ¿Qué es? Que tenía Beirán ahí dentro el COVID y 2019 lo tenía metido en la taquilla y había que sacar todo con un traje de estos específicos para tirar toda la basura porque había... No, es que al final se filtra porque son detalles penosos en los cuales no se debería entrar. Y todo eso va afectando a la plantilla porque al final somos personas, los jugadores, por mucho que la gente piense, somos personas. Y cuando estás en un deporte es súper complicado porque es tu profesión, pero para colmo tienes una presión brutal que es la imagen que da. Porque si yo trabajo en una empresa de chocolatina y un día me equivoco y le pongo un poquito menos de azúcar a la chocolatina, no se va a enterar ni Dios, porque no me van a ver. Venga, tú comprarás en un supermercado una chocolatina a la prueba y dirás, coño, hoy no estaba tan buena como el otro día. Pero da igual, pero en los jugadores todo el mundo lo ve, todo el mundo está. El otro día decía, me parece que era este hombre, Burchanarse, que cuando va a la calle hay gente que lo, por amor de Dios, confundir lo que es una línea, cuatro líneas que es el campo, con lo que es fuera del campo, es algo que siempre me ha molestado un montón. Es decir, ya a mí me cuesta una burrada llevarme mis problemas para casa y no cuando salía de la línea, de esas cuatro líneas, era súper complicado quitarte esos problemas de encima. Bastante tenía yo con esa comedura de cabeza para que venga una persona a valorarme fuera de esas cuatro líneas. Valórame dentro de esas cuatro líneas, que es mi profesión, pero fuera de esas cuatro líneas yo nunca me atrevería a decirle a nadie nada malo. Hombre, criticar siempre es positivo. Asumir las críticas es mucho más positivo. Buscar las soluciones se nos está complicando mucho.
Exacto. Es que en el partido contra el Barça, las estadísticas que vamos viendo, los puntos del banquillo del Barça, la gente que sale del banquillo, metieron 48 puntos. Y los puntos del banquillo del Gran Canaria fueron 33. Y los puntos en la zona, en la pintura, pues son 38 del Barça. Hay que tener capacidad de poder defender y que nadie pueda entrar cómodamente en la zona del Gran Canaria del Balaís. Y eso. Y pues el tema para mí, el club tiene que salir ahora a hacer una declaración firme, aunque el presidente ya haya hablado, Willy Villa ya haya hablado. Para mí, el entrenador es el último que debería de hablar, porque en demasiados clubes se utiliza al entrenador como un parapeto. La empresa lo gestiona y lo dirige y firma los cheques y firma a los empleados, paga a los empleados, la empresa, la dirección de la empresa. Entonces hay que decir al público a lo que se tiene que atener para esta temporada. Porque ya empezando con el partido del Morabank del 21 de noviembre y el partido del, teniendo en cuenta también los partidos del Eurocup, pero los partidos contra el Guipúzcoa y contra el Fuenlabrada, son finales para el Gran Canaria. Ahora mismo, obviamente, hay muchos equipos, hasta el 15º con 2 victorias, sí, pero para lo que es el Gran Canaria Herbalife, y las expectativas que habían generado en los últimos 2-3 años el poder jugar Euroliga tienen que ser otras. Con la nueva realidad sí, pero tienen que ser otras, mucho más ambiciosas. Y ahora mismo la plantilla necesita una recomposición que se ha hecho medianamente con River Stevich y con Slaughter, pero necesita otra recomposición o otra estructura de juego para sacarle provecho a las características actuales de la plantilla. Porque si no, con esas estadísticas, el equipo está muy, muy, muy débil, aunque por números de victoria y tal, pues tanto el Bilbao, que es 15º, tiene 2 victorias y 10 derrotas, y 10 derrotas también, como el Herbalife.
Pues Anicel Laudrama y Pipón Artiles, que tengan una muy buena semana a los dos. Un abrazo, muchísimas gracias.
Igualmente, Juanfran.
Un abrazo.
Hasta luego, Pipón. Pequeña parada y seguimos enseguida con mucho más deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Lo vendo ahora, un mini, lo vendo por 5.000 euros. Está rancio porque tiene unos 10 años.
Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice que el mini está un poquito rancio?
Tiene 10 años, yo tengo 75 y paso, me pinto los ojos, me peino, pero el mini pobrecito en cuanto le
ve. De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Estoy ahora mismo en este muelle de Arguineguín y a mis pies, justo en la rampa del puerto, se está hundiendo poco a poco el último cayuco que ha llegado a esta parte de Gran Canaria.
A mí me gusta la pesca, si tengo un barquito. Una vez estaba pescando ahí, llegó una patera al lado de mí, grandísimo.
La sensación es brutal, te lo puedo asegurar. La Guardia Civil corriendo, los chavales muy jóvenes.
O sea, aquí han llegado testimonios de chicos que han tenido que tirar 17 compañeros suyos por la borda porque no llegaban.
Esta buena gente es Antonio Viera, es el párroco del CIE, un canarión.
Estamos desbordados, ciertamente, también.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Pues el Herbalife Gran Canaria pendiente ya del partido ante el Bursaspor el próximo miércoles, compromiso de la competición europea, de la Eurocup, pero evidentemente todas las miradas puestas, todos los focos pendientes del partido el próximo domingo, 7 de la tarde en el Gran Canaria Arena contra el Fuenlabrada. Rival directo, sí, rival directo a día de hoy del conjunto amarillo para lograr la permanencia en la Liga ACB. La situación es preocupante, 2 victorias, 10 derrotas. Las sensaciones no son buenas, el equipo no está compitiendo de la mejor manera posible para, aunque sea poner en aprietos a los rivales, y la última derrota lo dice todo, por 28 puntos, era normal, quizás, todo el mundo pensaba que iba a ganar el Barça, pero no en la forma que lo hizo, con las sensaciones que se produjo y de la manera en la que jugó el Gran Canaria, 91 para el Barça, 63 para el Herbalife Gran Canaria. En fin, seguiremos hablando durante toda la semana del conjunto amarillo, también, por supuesto, de la segunda división B, en este caso y en concreto del grupo cuarto, con un empate importante de Las Palmas Atlético a 1 frente al Marbella y con otro empate además fuera de casa de la Unión Deportiva Tamaraceite. Sigue haciendo una muy buena campaña el conjunto de Chus Trujillo. Atlético Sanluqueño 0, Unión Deportiva Tamaraceite 0 y en el anexo al estadio de Gran Canaria Las Palmas Atlético 1, Marbella 1, lo que fue la jornada dentro de lo que es el grupo cuarto, jornada séptima del grupo cuarto de la segunda división B del fútbol español, mientras que cayó derrotado el conjunto del Marino. Algo más de un minuto y medio que restan para llegar a las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte esta tarde a partir de las 7:30 en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño para seguir analizando la última hora en torno al mundo del deporte, toda la agenda polideportiva y en concreto todo lo que ocurre en la primera división del fútbol español y también en la Champions. Pendiente nosotros toda la semana, lógicamente, de la Unión Deportiva Las Palmas con el entrenamiento de esta mañana del Herbalife Gran Canaria, con los dos partidos que tiene entre semana y con el compromiso además que va a jugar hoy el Club Voleibol Guaguas en Castellón, ya para ponerse al día en cuanto a partidos el equipo de Sergio Miguel Camarero, que ojalá consiga la victoria. Marcelo Cordobés estuvo en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde, sean muy felices, hasta luego, chao.